prnoticias.com Podcast. Play.
La medición de las audiencias está obligada a evolucionar y cada empresa busca la forma de orientarse en un momento en donde se tienen muchas métricas diferentes, pero no se sabe exactamente cómo cruzarlas. Las plataformas digitales están impulsando la necesidad de conocer los datos de los usuarios que acceden a través de la web móvil o incluso desde una aplicación. El usuario se está volviendo definitivamente cross-media y surgen muchas interrogantes de cómo se está trabajando, y para eso vamos a conversar, por ejemplo, en este caso con Ignacio Gómez, que es director de análisis y nuevos proyectos de RTVE, y también vamos a hablar con Nicolás Gruber, que es director de nuevos negocios, un poco para analizar desde un punto de vista de las métricas y también de cuáles son esos nuevos proyectos que se están trabajando y luego cómo se pueden cruzar esas cosas cada uno desde su experiencia, por supuesto. Bienvenidos a PR Noticias, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Bueno, vamos a comenzar, por ejemplo, con Ignacio. Ahí estamos viendo que hay que analizar muchísimo la forma en la que la gente está viendo la televisión para entender hacia dónde nos dirigimos. Actualmente sabemos que en torno al 93 o 94% de la gente sigue viendo la televisión en la pantalla del salón, y eso es muy bueno para vosotros porque ahí es donde está el core del negocio todavía, pero esto va a ir cambiando progresivamente, ¿no? Cuéntanos un poco cuál es la situación actual que tenéis en Televisión Española, por ejemplo, y hacia dónde se está dirigiendo para poder entender dónde están viendo los usuarios más los contenidos.
O sea, realmente hay que decir que el consumo se ha medido, ¿no? Tanto el consumo de televisión como el consumo digital se lleva midiendo desde hace muchos años. O sea, no es que no se esté midiendo el consumo que se hace en soportes digitales. Lo que pasa es que se medía o se mide con metodologías distintas, con métricas distintas.
Sí, por separado.
Lo que te impide es, ¿no?, armonizar o consolidar esos datos. Entonces, evidentemente esto ha sido, pues no sé cómo decirlo, como un caballo de batalla, ¿no?, el que hemos estado todos metidos, a la industria, anunciantes, agencias, a todos nos interesa poder manejar datos de, ¿no?, de usuarios consolidados. Y entonces ahora las televisiones estamos trabajando en un proyecto, ¿no?, con Comscore y Kantar, que precisamente nos permita de alguna manera armonizar los datos de consumo de vídeo, ¿no?, de alguna manera que se puedan sumar peras con peras y no peras con manzanas, que era lo que pasaba antes. Entonces, esperamos que en breve, a lo largo de este año, que estamos, ¿no?, pues, trabajando, poniendo los mimbres para que esto sea posible, pues se puedan dar datos de consumo de vídeo multiplataforma.
Eso es muy importante, porque ahora hablemos con Nicolás. En el caso de Nicolás, te encargas un poco más de lo que se hace con esos contenidos y de cómo se comercializan. Y es importante saber dónde se están viendo los contenidos, en qué plataformas se están consumiendo más, para luego poder trazarlos, ¿no?, y hacer toda una estrategia. Cuéntanos un poco cómo lo estáis haciendo desde A3Media.
Bueno, en A3Media la respuesta a esta forma nueva de ver los contenidos, las series, que ahora está pues muy de moda en otras plataformas no lineales, el poder ver una temporada del tirón, etcétera. A nosotros, como responsable de nuevos negocios, nos sigue gustando más la forma tradicional de consumir las series. Nos parece mucho más atractivo saber en qué página tienes al espectador en cada momento, y te permite planificar, pues, lanzamientos de producto, hablar con la distribución, con el punto de venta. Por ejemplo, con la colonia de Lady Velvet, de nuestra serie Velvet, pues es un lanzamiento que planificamos con... requiere mucha planificación, hablar con el punto de venta, campaña en punto de venta, los spots, telepromociones, etcétera. Eso solo puede tener éxito en un producto derivado de una serie si vas controlando, si sabes en qué momento de la serie está cada espectador. Eso no es posible controlarlo en un VOD, no lo puedes ver, ¿no?
Bueno, siempre podrás saber en qué capítulo se quedó la última vez que lo encendió, pero no sabes cuándo lo va a volver a ver, por ejemplo.
Y luego también diría que yo creo que el consumo, llamémosle tradicional, semanal de los contenidos, me parece un consumo más relajado, más abierto a recibir mensajes o recomendaciones de nuestros anunciantes. Creo que el consumo lineal es un consumo consciente, planificado, que la gente queda el fin de semana, dice, sé lo que voy a hacer de 4 a 8, me voy a ver 5 capítulos de Juego de Tronos, no quiero que nadie me moleste. A lo mejor no tienen esa predisposición y les puede molestar recibir esos anuncios. Sin embargo, ver tele puede ser también una herramienta de desconexión, de relax, ¿no? Y es como entendemos que el consumo se produce en nuestros medios.
Desde el punto de vista de Televisión Española, ¿cómo veis este punto?
¿Qué punto
sí, es? Estamos hablando justamente de cómo los usuarios, en el caso de la 3 Media, pero ellos prefieren un poco controlarlo de alguna forma, lo que están viendo, cómo lo están viendo, para luego poder darles toda una experiencia más enriquecedora. Pero sí que es verdad que vosotros, a través de rtv.es, tenéis una gran variedad de contenidos que la gente puede consumir cuando quiera. A 3 Media también, pero bueno, ellos prefieren ir segmentándolo.
Por
cuestiones de negocio,
desde
claro.
el punto de vista de negocio. Claro, lógicamente, claro. Luego el usuario, a través de la 3 Player, tiene un catálogo bestial para fomentar el VOD, claro. y lógicamente funciona. Pero desde el punto de vista comercial, lógicamente es más interesante saber en qué punto está cada espectador.
Evidentemente yo, en defensa de Nicolás, ¿no?, tengo que decir que es más fácil, no sé cómo decirlo, cuando no tienes publicidad, ¿no?
Claro.
Cuando no tienes, no sé, que pelearte ahí los ingresos publicitarios día a día, ¿no? En cuyo caso pues no te es tan no te resulta un problema tan grande, a lo mejor, claro. que los usuarios, ¿no?, vayan de una plataforma a otra.
Que se den un atracón de series como con Juego de Tronos, el ejemplo.
Siempre
que
y cuando seas capaz de medir, ¿no?, ese consumo e integrarlo con el consumo de televisión, que es justo donde estamos ahora, ¿no? O sea, a lo mejor si esta pregunta me la hubieras hecho hace un año, pues hubiera dicho, bueno, aunque nosotros no tenemos publicidad, nos sigue interesando que la gente vea la televisión, ¿no?, en primer lugar, porque son las audiencias que se comunican y es a lo que está habituado el mercado, ¿no? Sin embargo, ahora estamos yendo hacia otra, como digo, una audiencia consolidada, en donde a priori no debería, ¿no?, resultarnos un problema que el usuario fuera saltando de un televisor a un móvil, a un PC,
claro.
a lo que fuera, ¿no?
Yo apuntaría también que estamos en la era social, en la era digital, donde la gente, bueno, no olvidemos que hablamos de Twitter, pero un porcentaje altísimo de las conversaciones de Twitter son sobre programas de televisión. Cuando haces un consumo lineal de nuestras series, no estás solo viéndolas, o sea, opinas, tienes feedback de los usuarios, etcétera. Por eso yo sigo siendo un ferviente seguidor y defensor de lo que ya podríamos llamar el consumo un poco tradicional, ¿no?
Claro, también tiene sentido con los programas que son en directo, como los reality shows,
claro.
¿no? Que al final allí, entre el momento del espectador y las redes sociales, que pueden empujar un poco más el consumo, de alguna forma lo logras, porque sí que es verdad eso que comentas, que yo algunas veces me daba atracón de series, como decíamos antes.
Y no podías comentar con nadie, claro.
Estás solo, es verdad, a menos que lo estés viendo con alguien, estás solo, y lo más probable es que tus amigos ya hayan visto todos esos capítulos, con lo cual no le haga gracia, o peor aún, no los hayan visto y no le haga gracia que le cuentes nada.
Totalmente.
Entonces, sí que es verdad que todavía hay una parte de la experiencia que los usuarios no sabemos cómo controlarla o manejarla. Sí. Si nos los das todo, pues no es lo mismo, y si lo vemos poco a poco queremos más, ¿no?
Es así, sí.
Sí, yo creo que es que coexisten, ¿no?, todas estas nuevas formas de consumo, y además seguramente según el target de espectadores, pues habrá, ¿no?, algunos más... no más predispuestos a consumirse 5 episodios de una serie consecutivas,
claro.
ese domingo por la noche, y gente que sin embargo, ¿no?, llegas a casa,
claro.
oye, me apetece relajarme,
sí.
me pongo la televisión, el mando y, ¿no?, y sigo consumiendo televisión lineal.
Y habría que preguntarle también a los productores de esos contenidos, a la hora de escribir ellos esas series, cuál sería su modelo ideal de consumo. Hay series que llevan un detalle argumentativo que a lo mejor favorece que se vean capítulos uno seguido de otros, ¿no? Por ejemplo, Juego de Tronos es uno de
porque
ellos.
Porque como te saltes
claro,
uno...
Claro, te saltes uno o pase más de 2 semanas y ya no sabes... Pero hay otro tipo de contenidos que esas cargas dramáticas de finalizar el capítulo y tener que esperar 7 días a esperar y pensar qué ha pasado, no sé, yo creo que dan tiempo de digerirlo,
esta,
¿no?
Yo creo que esta reflexión ya se está haciendo, ¿no? El otro día yo leía un artículo que decía, oye, una cosa es que, ¿sabes?, el hecho de que me pueda ver 5 episodios de una tacada no es óbice para que me la serie avance con esta lentitud,
claro.
narrativa, ¿no?
Exacto.
Entonces,
exacto,
como
correcto.
Diciendo, oye, yo quiero, una cosa es eso, que me pueda ver 14 episodios, sí. pero de alguna manera sí que echo de menos ese ritmo, ¿no? Esa no carga dramática que lleva bien colocada, que a lo mejor tiene la televisión.
A veces pasa una
lineal.
Cosa también, es que te das el atracón y luego te queda la frustración porque tienes que esperar un año hasta la siguiente temporada.
Es mucho más que una semana eso.
Exacto, es terrible. O por ejemplo, cuando las series que acostumbrados a ver, las series americanas hacen el parón este de noviembre, diciembre y ya luego no vienen hasta marzo. Y tú dices, entonces hay como, es como un nuevo modelo que todavía los usuarios no terminamos de asimilar y que vosotros también estáis tratando de navegar en él para complacer a los usuarios, ¿no? Claro. En el caso de Televisión Española, ¿qué nuevos proyectos estáis emprendiendo en este momento justamente para complacer a esos usuarios que al final son crossmedia, ¿no? Y que están en todas partes y quieren consumir los contenidos en cualquier momento y lugar, no solo en la televisión?
Bueno, nosotros yo creo que, ¿no?, pensamos que si bien, ¿no?, la televisión lineal es la que suele, la que todavía, vamos a decirlo, conserva, ¿no?, la mayor parte de espectadores, pues sí que hay espectadores que demandan, ¿no?, algo más, o sea, que no quieren solo sentarse, ¿no?, una vez cada jueves por la noche durante 12 episodios y como bien tú decías, esperar hasta el año que viene, sino que, oye, quieren tener su ración continuada incluso entre temporadas, ¿no?, que es un poco lo que se viene a hablar como transmedia, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues poner un ejemplo de una serie que volverá ahora dentro de poco, El Ministerio del Tiempo, pues ¿qué hacemos, no? Desarrollar toda una estrategia de generación de contenidos complementarios, alternativos, en otros soportes, ¿no? Ahora, por ejemplo, estamos grabando pues unos podcasts con con el personaje principal, que no va a estar en los primeros episodios de la serie, que de alguna manera te permitirá seguir la historia, su historia, ¿no?, a través del soporte audio. Estamos trabajando en una aplicación de realidad virtual para esa serie, en fin, haciendo ¿no?, toda una especie de generación, como digo, de contenidos alternativos, pues sí, que permite darle ese empaque y generar esa especie de universo narrativo en el que se terminan convirtiendo sobre todo los grandes proyectos de ficción.
Nicolás, y en el caso de A3Media, ¿qué nuevas cosas y qué nuevos proyectos tenéis en mente para todas las demás series y contenidos que tenéis? Porque como nos contabas, el de Velvet, que fue un éxito navideño, como bien nos decías, ¿qué otras cosas se pueden hacer, qué otras cosas tenéis en mente?
Bueno, en A3Media, la parte digital, que tenemos ahí un equipo superpotente con dando ventana a través de la 3Player u otros proyectos recientes como Fluxer, donde no solamente ofrecemos nuestros contenidos en VOD, sino que también hacemos una selección de lo mejor que entendemos que hay en la red. Tenemos otras opciones de visionado fuera de nuestro país, con el canal internacional, Antena 3 Internacional. A3 Series es un canal también que empezó fuera en el mercado internacional y que ahora se ha convertido en el nuevo canal del grupo. Como herramientas, ¿no?, de distintas ventanas para poder ofertar a nuestros espectadores. Y desde el punto de vista de desarrollo de negocio, pues tenemos proyectos principalmente alrededor de nuestras grandes marcas. Velvet, por supuesto, tenemos otras marcas muy potentes en ficción, pero es una marca que sí que permite mucho producto derivado. Tendremos cosas muy potentes para la nueva temporada. El Hormiguero, acabamos de lanzar en colaboración con la ONCE, que para nosotros es un placer, porque siempre llevar este tipo de acuerdos con organizaciones que destinan sus beneficios a labor social, pues es una motivación extra. Ha sido un gran éxito el lanzamiento del Rasca del Hormiguero. Y luego también tenemos proyectos alrededor de Tu Cara Me Suena, nuestros campamentos también de baile de verano que hacemos con nuestro partner Sergio Alcover, etcétera. Tenemos bastantes cosas.
Vienen muchas cosas, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Nicolás Gruber, director de Nuevos Negocios de A3Media, y también Ignacio Gómez Hernández, director de Análisis y Nuevos Proyectos. Gracias por haber estado con nosotros.
De nada. Muchas gracias.